El libro se titula Ay mamá, tenés cáncer, y no es un libro cualquiera. El propio título desafía a quien se topa con él, porque es un título que resulta ambiguo y que obliga a pensarlo un rato. Los signos de admiración desconciertan un poco, y además usa sin tapujos la palabra cáncer. Pero si el lector da vuelta a la tapa y se anima con el contenido, también se encontrará allí con un texto no frecuente. Según la argentina Maitena, es un ejercicio de humor impecable sobre un tema dificilísimo, el cáncer de mama, encarado por una mujer que pasó por ese trance y, aprovechando que puede contarlo, va y lo cuenta de manera irreverente y visceral. La autora se llama Lily Morgan, es una mezcla de argentina y uruguaya que a los 60 años publica su primer libro, aunque se ha pasado buena parte de su vida escribiendo e informando. Con ella vamos a conversar en los próximos minutos acá en Perspectiva.
La sociedad y la gente.
Lily, buen día.
Buen día, Emiliano.
Según se explica en el propio libro, le cuento a los oyentes, Lily Morgan ha sido vendedora, azafata, moza y sobre todo periodista y fotógrafa profesional. Trabajó en prensa, en radio y en televisión, pero también en otro tipo de instituciones, por ejemplo, las Naciones Unidas o la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los oyentes memoriosos de En Perspectiva la conocen, o por lo menos conocen su voz, porque Lily realizó para el canal América 2 de Buenos Aires y para nuestro programa una serie de crónicas en directo desde las Islas Malvinas en 1997, cuando, Lily, fuiste la primera periodista argentina autorizada a visitar las Falkland después de la guerra. ¿Cómo fue esto?
Fue exactamente así. En esa época no se podía entrar con pasaporte argentino a las islas porque te sacaban corriendo. La periodista anterior que fue Mónica Kainsdamer, que era de Canal 13, pero entró con su pasaporte francés. Ajá. Yo fui la primera periodista argentina a la cual permitieron entrar con pasaporte argentina para un canal argentino sabiendo que era de Argentina. Y salió porque después de largos idas y venidas de la embajada británica de Argentina y los malvinenses, Falkland, los isleños, se decidieron que me iban a dejar entrar.
¿Por qué?
Mira, la razón final fue, bueno, se llama Lily Morgan, ¿no?
Por el apellido.
Exactamente. Entonces me invitaban a mí con el medio que viniera conmigo. Es decir, no invitaron al canal, sino a mí. Y así fue que recalé en las Malvinas.
Te diagnosticaron el cáncer de mama en 1999.
Sí, en alrededor del 8 o 7 de diciembre del 99.
Pero en realidad hacía unos años que tú te sospechabas algo de eso.
Sí, yo venía sintiéndose 5 años atrás que me hacía las mamografías, ecografías y todo lo que hay que hacer anualmente, y que yo en especial lo hacía porque vengo de una familia que genéticamente tenemos cáncer. Lo hacía siempre y yo empecé a notar cambios en mi teta izquierda. ¿Se puede decir teta acá?
Bueno, en el libro usás el término, sí, y sí, otros por el estilo. Así que,
bueno, no, pero estamos, voy a limitarme un poco de lo que digo en el libro, voy a ser más suave. Bueno, y empecé a preguntarle a los médicos, me decían que no era nada, que era una fibrosis, que era normal que yo fuera paranoica por mi historia familiar, pero que no era nada, y así siguieron, no era nada. Un año me quedo después, las Malvinas me echaron a patada de Canal 2, y ese año no tuve obra social, no fui al médico. Al año siguiente tengo trabajo, voy al médico y de vuelta voy y insisto, che, acá hay algo raro. Que no, pero estamos realizando por si acaso. Finalmente la técnica que hacía la ecografía, que me dijo que no tenía nada, yo le dije, pero hay algo, esto no es normal, yo conozco a mi tita hace 52 años que la tengo repuesta, no es normal, no estaba así antes. No es un problema de que estoy 50 años y está un poco más, digamos, sintiendo los efectos de gravedad de la vida. Y ella me escuchó y dijo, bueno, vamos a empezar de vuelta el examen. Y tomó el tiempo y ahí descubrió que podría ser una fibrosis, podría ser una microcalcificación o podría ser cáncer. Y fue cáncer nomás.
¿Te operaron?
Me operaron el 14.
Por el, ¿perdón, cuándo?
El 14 de la semana, me tiraron de cabeza porque después de decirme que no tenía nada, la misma médica que dijo que no tenía nada, me dijo que probablemente tenía metástasis, que probablemente iba a ser a aparecer en otro lado del cuerpo, que era urgente, que bla, 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 y en la semana estaba yo metida operándome.
Bueno, te operaron y después pasaste por el tratamiento de radioterapia, uh-huh, que se desarrolló durante el año 2000.
En el 2000, enero de 2000.
¿Y cuándo fue que decidiste escribir el libro?
Yo empecé a escribir el libro más o menos al año de todo eso. Me tomó un año asumir realmente que había tenido cáncer y que no había vuelta atrás, que no podía decir, bueno, no lo tuve, ya está, tuve cáncer. Y empecé a escribirlo un poco como terapia, y porque mis amigos estaban hartos, como estaban podridos de escucharme. No me decían, bueno, escribí, y vos sos periodista, dale, anda, contalo, después lo leemos nosotros, dale, dale. Y empezó como terapia, y a medida que avanzó el libro y empecé a darme cuenta de las falencias de, que encontraba con las obras sociales y los médicos y lo demás, hablando con otra gente, empezó a hacer una especie de, no una denuncia, sino comenzar a contar lo que pasaba, y después se transformó en una información periodística. Empecé a averiguar qué había sobre el tema del cáncer de mama, etcétera, etcétera, me metí en internet y terminó siendo un libro que es un canal, canalización de angustia, información sobre las falencias que hay en las obras sociales y los médicos que se creen en Dios y no te escuchan, no te dan bola, y después información técnica y básica sobre los diferentes cánceres de mama que hay, los diferentes tratamientos convencionales y no convencionales, para que las mujeres lo lean. No las que han tenido cáncer, que también lo pueden leer, evidentemente, porque les puede interesar y capaz se sienten identificadas, sino las que no los han tenido también, para que sepan que no solo es sentirse un bultito. Yo no tenía ningún bultito en ningún lado. Entonces, tenía dos tetas, pero no tenía bultitos en las tetas, y sin embargo tenía cáncer. Y los médicos, como no tampoco encontraban un bultito, me decían que yo no tenía cáncer. Y buscando en internet me enteré que a veces no tenés un bultito. Y tenés cáncer igual.
Entonces, por un lado, el libro fue una catarsis.
Sí, total. Sí.
Y por otro, ¿un libro de autoayuda?
No sé si es autoayuda. No sé, no creo que sea de autoayuda. De autoayuda no. Quizás es un libro para que otras mujeres estén atentas, que estén atentas a su cuerpo, que conozcan a su cuerpo, y ojalá que los médicos lo lean, para que se den cuenta de lo que sentimos los pacientes, tanto de enfermos de cáncer o que tengan un resfrío, que les dé la panza, no me importa, y que escuchen al paciente, y que no se enojen cuando un paciente sabe sobre su cuerpo, o quiere averiguar más, o se mete por su lado a averiguar, porque un paciente bien informado y que conoce a su cuerpo es el mejor aliado del médico, aunque al médico le rompa los cataplines, que se la banque. Pero cuando ellos entiendan que es su mejor aliado, quizás pueden empezar a aceptarlo.
Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero tengo acá una frase del libro. Esto no pretende ser un manual con certezas médicas ni servir de ayuda médica a nadie. Uh-huh. A ti te preocupa deslindar tu enfoque de lo científico, aunque, como dijiste, el libro incluye mucha información, incluye sugerencias.
Claro, porque yo no soy médica. Yo lo que sí sé es que yo conozco a mi teta porque hace mucho tiempo que la lleva, como dije antes, pero yo no sé cómo operarme de mama. Entonces, yo no soy médica, yo no puedo dar a nadie, le puedo dar un consejo médico. Yo digo todo el tiempo en el libro, por más que critico a los médicos, y me agarro broncas contra los médicos, no te escuchan, no te dan bola, y jamás piden disculpas, si se equivocan, tenés que ir a un médico, porque es lo mejor que hay, digamos, la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que hay. Entonces, insisto, para que vayan a un médico. Con este libro no es que, yo miro acá, sí, tengo o no tengo cáncer. No, vayan a un médico. Vayan al médico, sí o sí, y sepan qué preguntarle, insistan, pataleen si el tipo no contesta y no da una respuesta adecuada, y cambia de médico si el tipo no da bola.
¿Y por qué elegiste plantear todo esto en tono de humor?
Porque yo siempre, mi mecanismo de defensa ante cosas que no me gustan, ante situaciones que no sé manejar o situaciones difíciles o que me dan miedo, como el tema del cáncer, siempre le busco el lado del humor como una forma de defensa, mecanismo de defensa. En toda mi vida, desde que chica, soy chica, hago así. Y me salió así. Y aparte no quería hacer una especie de cosa melodramática y qué horrible, tengo cáncer, y después cuando salí de la enfermedad vi a Dios o a Mahoma o a Krishna y me volví mística, no. Esa es la realidad de lo que pasó, ¿viste? Y no cambié nada, sigo siendo una bestia bruta y todo lo demás, pero eso es lo que me pasó, y pienso que mucha gente, aparte también quería decir, hay una cosa, cuando vos decís tengo cáncer, bueno, no, pero no va a hacer nada, te dicen todos los que están alrededor tuyo, porque además les da, ellos también piensan como vos que te vas a morir, entonces no saben qué decir, y además se enfrentan con su mortalidad y con sus miedos, y vos te sentís sola como un perro, como un perro abandonado, no con un perro con familia propia, y entonces era... En el libro decir, si yo te digo tengo cáncer y me van a operar y tengo miedo, no me digas no va a pasar nada hoy. Decime, qué macana, te doy la mano, te acompaño, ¿qué necesitas? ¿Qué querés?
Ese es uno de los temas del libro, la comunicación, ¿no?
Sí, la contención.
¿Cómo debe ser la comunicación entre el entorno? entorno de una paciente con cáncer y esa persona.
Exactamente,
¿no?
Tanto familiar como, por ejemplo, en el ámbito laboral.
Pero también de eso vamos a hablar enseguida. Ahora, escuchándote, y sobre todo por la pregunta que yo te hacía, ¿por qué elegiste plantearlo con humor? Me pregunto ahora si tuvo algo que ver en esa iniciativa, en la decisión de ir por ese lado. Tiene mucho que ver con la comunicación. El que tú definís allí como el Club de las Brujas Radiactivas.
El Club de las Brujas Radiactivas nace en la sala de radioterapia. Éramos unas 5 o 7 mujeres que íbamos a la misma hora todos los días y empezamos a charlar entre nosotras. Y si primero fuimos 2, después fuimos 3 y fuimos juntando y empezamos a tomarlo con sentido del humor porque todas además encontrábamos el mismo problema. En casa no puedo hablar del tema. Yo empiezo a hablar y mi hija sale corriendo y se esconde en el dormitorio y dice, no quiero hablar. Y empezamos a buscarle el sentido del humor. Hacíamos competencias de quién tenía la cicatriz más grande o quién tenía menos plaquetas o si alguien tenía quimio o no tenía quimio. La quimio ganaba porque era terrible para todas nosotras. Nació ahí y ahí nació el Club de las Brujas Radioactivas para terror y espanto de las enfermeras y técnicas que decían, por favor, señoras, cállense la boca, hablen en voz baja.
Tú dices en el libro, nos ayudó a todas a sobrellevar el martirio diario con más paciencia y hasta con cierto humor, tirando a negro.
Sí, totalmente.
Que nos servía para levantarnos el ánimo cuando alguna se bajoneaba demasiado.
Sí, porque además cuando vos te bajoneás con el tema del cáncer, que es lógico y normal, porque ojo que vamos a ver una cosa, esto es muy gracioso, el cáncer no es gracioso. Es decir, el libro tiene sentido de humor, pero el cáncer no es nada gracioso, ni tenerlo menos aún. Entonces, cuando vos te vas coñas, si viene el señor de enfrente, tu marido, tu amigo, tu hermano, tu hijo, quien sea, y te dicen, bueno, no, está todo bien, vos lo querés matar. Vos estás bien, yo tengo cáncer, yo estoy mal. Cuando venía de alguien que era tu par, porque estaba pasando por lo mismo, vos sabías que ella entendía lo que estabas pasando. Entonces, de ella lo aceptabas. De ella aceptabas que te dijeran, bueno, che, vos estás, viste, pero no está tan mal, mirá, está, dejá, mirá que tenés la teta bronceada, parecés que estuviste tomando sol en Ibiza, bárbaro, no sé qué. Y de ella se los permitías y te ayudaba.
O sea que, efectivamente, ese trabajo de grupo, esa terapia de grupo,
sí, no convencional,
informal,
sí.
No convencional, primero, le resultó muy útil a todos, a todas ustedes, sí. y segundo, ¿fue de algún modo el germen del libro? ¿Tuvo allí algún papel a jugar en el disparador de la idea de manejar esto con humor, por ejemplo?
No. El tema del humor es algo automático en mí. Es mi mecanismo de defensa. No es que sea heroica y valiente y tenga que ser la mujer fuerte de la Biblia. Es mi mecanismo de defensa. Ajá. Me pasaba cuando era periodista en plena, por ejemplo, plena manifestación en la calle. Yo era movilera, estaba en la calle con el micrófono y estabas entre los policías de un lado armados hasta los dientes y los estudiantes o manifestantes con palos y piedras y vos tenías que pasar por el medio a entregar el cassette al móvil en vivo para que lo mandara al canal. ¿Y cómo pasabas? Y yo de repente salía, me voy al medio, pido gancho, quiero pasar, prensa, 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 y se mataban de risa de ambos lados y yo pasaba y volvía y después seguía matando con los palos en las piedras. Me salían, ojo, a veces sale mal, te agarra alguien que no tiene sentido del humor y te ligas un huevazo, un piedrazo o un palazo a la policía, ¿no? Pero bueno,
para el estilo tienes, podríamos decir que son tus referentes, tus modelos, porque hay pasajes que suenan a María Elena Walsh, hay pasajes que suenan a Lelutier, hay pasajes que suenan a Maitena.
Mira, básicamente, Mariana Walsh nadie me lo dijo nunca. Lelutier tampoco, puede ser que algo se me haya pegado de tanto verlo, ¿viste? Pero este,
y eso de María Elena Walsh en libros como, por ejemplo, aquel del Dylan Kifke, ¿no? Es decir, no las canciones de María Elena Walsh.
Sí, sino de los libros de ella. No, yo quizás más el tema de Maitena. Cuando estaba escribiendo el libro, le daba a leer a mis amigos, lo seguía torturando, así, escribía y le seguía torturando para que lo leyeran, opinaran, y todos me respondían, esto me hace acordar los dibujitos de Maitena. Tanto fue así que al final hablé con mi hermana Alexandra, no sé si la conoces.
La conozco.
Y entonces ella le envió el borrador a Maitena. Sin conocerla tampoco, digamos, yo no soy amiga de Maitena y Alexandra la conoce laboralmente, tampoco es amiga. Y Maitena respondió de una forma increíble. Primero diciendo que ella no pensaba hacer ningún dibujito porque no mezclaba la hacienda, digamos, ¿no? Pero que para todo lo demás, usaba un lenguaje muy parecido al mío, que no puedo repetir por radio, ni en televisión, ni en ningún lado, para que se queden todos tranquilos, que ella estaba dispuesta a escribir una contratapa o a hacer lo que fuera, lo que sea. Y también ponía, la forma de escribir de Lili, decía, se parece a mí, porque Lili se ríe de lo que me duele, de lo que le duele, como hago yo.
Además del humor hay otras irreverencias. El propio hecho de llamarle cáncer al cáncer y no llamarle la papa.
Una terrible enfermedad. Ay, mamá, tenés una terrible enfermedad con la cual has estado luchando durante muchos años.
Sí. Efectivamente, es tan difícil poner la palabra cáncer en un libro. La verdad, yo no me había planteado esto hasta que leí tu libro y vi que eso aparecía destacado.
Yo sé que todos los libreros de acá de Montevideo que recibieron el libro, a ninguno le gusta el título. Ay, mamá, y además, ¿hay mamá o hay mamá? Yo estoy jugando con hay mamá y mamá, ambas cosas. Pero el tenés cáncer no le gustó a ninguno. En Buenos Aires, que no me lo quisieron publicar ninguna editorial, en el momento que lo ofrecí, me decían, es un tema muy difícil, encima vos lo pones en la tapa, es imposible, la gente no quiere hablar del tema, la gente que no lo tiene no le interesa, la que lo tiene jamás lo va a leer, y menos con ese título y con ese sentido del humor. Era toda una cosa que no, la gente no quiere decir la palabra cáncer, le tiene miedo. Se murió de una terrible enfermedad. Cuando murió Jorge Ginsburg en Buenos Aires, nadie dijo que se había muerto de cáncer.
Si tú contaste en un momento, cuando estabas internada en el sanatorio después de la operación y te cambian de habitación y te ponen junto a otro paciente, la enfermera te dice, ella tiene un problemita en el pulmón.
Sí, el problemito era un terrible tumor, la pobre señora estaba, no sé, en las últimas, y fue una bestialidad lo que hicieron en ese sanatorio, pero fue un problemita en el pulmón, no me dijo tiene cáncer de pulmón. Era un problemita más o menos como el mío, pero digamos, ahí, pero no era cáncer. Y nadie te dice la palabra cáncer. No te lo dicen, tienen miedo. Que es normal. La gente piensa que cuando tenés cáncer te morís. Y vos también pensás que te morís. Todos pensamos que nos morimos cuando tenemos cáncer. Entonces es mejor no ponerle nombre. Lo cual es ridículo porque el cáncer lo tenés igual.
¿Qué repercusiones ha tenido el libro? Porque ya lleva más de un mes de su edición. ¿A alguien le ha servido efectivamente? Vamos a seguir charlando con Lili Morgan a propósito de su libro Ay, mamá, tenés cáncer, dentro de unos minutos nada más.
Que es lógico y normal, porque ojo que vamos a hacer una cosa, esto es muy el cáncer no es gracioso. Es decir, el libro tiene sentido del humor, pero el cáncer no es nada gracioso, ni tenerlo menos aún. Pero entonces, cuando vos te vas, coñas, si viene el señor de enfrente, tu marido, tu amigo, tu hermano, tu hijo, quien sea, y te dicen, bueno, no, está todo bien, vos lo querés matar. Vos estás bien, yo tengo cáncer, yo estoy mal. Cuando venía de alguien que era tu par, porque estaba pasando por lo mismo, vos sabías que ella entendía lo que estabas pasando. Entonces, de ella lo aceptabas. De ella aceptabas que te dijeran, bueno, che, vos estás, viste, pero no está tan mal, mirá, está, dejá, mirá que tenés la teta bronceada, parecía que estuviste estando solo en Ibiza, bárbaro, no sé qué. Y de ella se los permitías y te ayudaba.
O sea que, efectivamente, ese trabajo de grupo, esa terapia de grupo,
sí, no convencional,
informal,
sí.
No convencional, primero, le resultó muy útil a todos, a todas ustedes, sí. Y segundo, ¿fue de algún modo el germen del libro? ¿Tuvo allí algún papel a jugar en el disparador de la idea de manejar esto con humor, por ejemplo?
No. El tema del humor es algo automático en mí. Es mi mecanismo de defensa. No es que sea heroica y valiente y sea la mujer fuerte de la Biblia. Es mi mecanismo de defensa. Ajá. Me pasaba cuando era periodista en plena, por ejemplo, plena manifestación en la calle. Yo era movilera, estaba en la calle con el micrófono y estabas entre los policías de un lado armados hasta los dientes y los estudiantes o manifestantes con palos y piedras, y vos tenías que pasar por el medio a entregar el cassette al móvil en vivo para que lo mandara al canal. ¿Y cómo pasabas? Y yo de repente sería, me voy al medio, pido gancho, quiero pasar, prensa, y se mataban de risa de ambos lados, y yo pasaba y volvía, y después seguía matando con los palos y en las piedras. Me salían, ojo, a veces sale mal, te agarra alguien que no tiene sentido del humor y te ligas un huevazo, un piedrazo o un palazo a la policía, ¿no? Pero bueno.
Para el estilo, ¿quiénes podríamos decir que son tus referentes, tus modelos? Porque hay pasajes que suenan a María Elena Walsh, hay pasajes que suenan a Lelutier, hay pasajes que suenan a Maitena.
Mira, básicamente, María Elena Walsh ahí me lo dijo nunca. Lelutier tampoco, puede ser que algo se me haya pegado de tanto verlo, ¿viste? Pero
pienso en María Elena Walsh en libros como, por ejemplo, aquel del Dylan Kifke, ¿no? Es decir, no las canciones de María Elena Walsh.
Sí, sino los libros de ella. No, yo quizás más el tema de Maitena. Cuando estaba escribiendo el libro, le daba a leer a mis amigos, lo seguía torturando, así, escribía y le seguía torturando para que lo leyeran, opinaran, y todos me respondían, esto me hace acordar los dibujitos de Maitena. Tanto fue así que al final hablé con mi hermana Alexandra, no sé si la conoces.
La conozco.
Sí, y entonces ella le envió el borrador a Maitena. sin conocerla tampoco, digamos, no, yo no soy amiga de Maitina y Alexander la conoce laboralmente, tampoco es amiga. Y Maitina respondió de una forma increíble. Primero diciendo que ella no pensaba hacer ningún dibujito porque no mezclaba la hacienda, digamos, ¿no? Pero que para todo lo demás, usaba un lenguaje muy parecido al mío, que no puedo repetir por radio, ni en televisión, ni en ningún lado, para que queden todos tranquilos, que ella estaba dispuesta a escribir una contratapa o a hacer lo que fuera, lo que sea. Y también ponía, sí, y ponía así, la forma de escribir de Lili, decía, se parece a mí, porque Lili se ríe de lo que me duele, de lo que le duele, como hago yo.
Además del humor hay otras irreverencias. El propio hecho de llamarle cáncer al cáncer y no llamarle la papa.
Una terrible enfermedad. Ay, mamá, tenés una terrible enfermedad con la cual has estado luchando durante muchos años.
Sí. Efectivamente, ¿es tan difícil poner la palabra cáncer en un libro? La verdad, yo no me había planteado esto hasta que leí tu libro y vi que eso aparecía destacado.
Yo sé que todos los libreros de acá de Montevideo que recibieron el libro, a ninguno le gusta el título. Ay, mamá, y además está, ay, mamá o ay, mamá. Yo estoy jugando con ay, mamá y mamá, ambas cosas. Pero el tenés cáncer no le gustó a ninguno. En Buenos Aires, que no me lo quisieron publicar ninguna editorial, en el momento que lo ofrecí, me decían, es un tema muy difícil, encima vos lo pones en la tapa, es imposible, la gente no quiere hablar del tema, la gente que no lo tiene no le interesa, la que lo tiene jamás lo va a leer, y menos con ese título y con ese sentido del humor. Era toda una cosa que no, la gente no quiere decir la palabra cáncer, le tiene miedo. Se murió de una terrible enfermedad. Cuando murió Jorge Ginsburg en Buenos Aires, nadie dijo que se haya muerto de cáncer.
Si tú contás en un momento cuando estabas internada en el sanatorio después de la operación y te cambian de habitación y te ponen junto a otro paciente, la enfermera te dice, ella tiene un problemita en el pulmón.
Sí, el problemito era un terrible tumor. La pobre señora estaba, no sé, en las últimas. Y fue una bestialidad lo que hicieron en ese sanatorio, pero fue un problemita en el pulmón, no me dijo tiene cáncer de pulmón. Era un problemita más o menos como el mío, pero digamos, ahí, pero no era cáncer. Y nadie te dice la palabra cáncer. No te lo dicen, tienen miedo. Que es normal, la gente piensa que cuando tenés cáncer te morís, y vos también pensás que te morís. Todos pensamos que nos morimos cuando tenemos cáncer. Entonces es mejor no ponerle nombre, lo cual es ridículo porque el cáncer lo tenés igual.
¿Qué repercusiones ha tenido el libro? Porque ya lleva más de un mes de su edición. ¿A alguien le ha servido, efectivamente? Vamos a seguir charlando con Lili Morgan a propósito de su libro Ay, mamá, tenés cáncer, dentro de unos minutos nada más.
En perspectiva.
A las 9:19 retomamos la entrevista esta mañana en perspectiva con Lili Morgan, argentina, uruguaya, periodista, fotógrafa, ex azafata, vendedora y moza, 60 años, que después de pasar buena parte de su vida en Buenos Aires, ahora ha venido a residir acá.
Acá, más precisamente en Rocha, no en la ciudad, sino 40 kilómetros de Rocha, en Piedra Alta.
¿Y ahí qué estás haciendo?
Tengo una chacrita chiquita y tengo 5 caballos viejos, 3 perros, 3 gatos y soy una vieja excéntrica, me imagino, me dedico al jardín.
Acabo de publicar Ay, mamá, tenés cáncer, a propósito de su propia peripecia con el cáncer de mama, y ese es el tema justamente de este diálogo que estamos manteniendo esta mañana. El libro se puso a la venta hace poco más de un mes, acá en Uruguay. ¿Qué has sabido de su repercusión? Y no te pregunto por la repercusión en prensa, que ha sido abundante. Pienso concretamente en qué ha pasado con enfermas o enfermos de cáncer, qué ha pasado con médicos, con instituciones de salud, con el Ministerio de Salud Pública. ¿Por dónde han ido los comentarios que te han llegado?
Los comentarios me han llegado de gente que ha leído el libro, ya sea porque ellos han tenido cáncer y por ejemplo me dicen, leí tu libro y estabas relatando lo que yo pasé hace 2 años, o estás relatando lo que yo estoy pasando ahora. Entonces, y me ha ayudado muchísimo porque me ha contenido y me diste permiso para llorar, por ejemplo. No solo a mí, sino que mi familia ahora acepta que yo pueda llorar y decir tenga miedo. Tengo gente que me ha llamado por teléfono, gente que no conozco, y yo sé, de paso puedo decir algo, mi teléfono ahora funciona, antes no funcionaba. Entonces aprovecho para agradecerle a la gente de Antel de Rocha que después de unos ciertos titubeos asumieron su responsabilidad, se dieron cuenta que evidentemente tenían el problema era de ellos, no mío, y me agarraron el teléfono, que se lo agradezco, y al personal técnico que vino a instalar el teléfono y vino 3 veces, pobre, porque hasta que no lo instalaron bien no pudieron, y les agradezco mucho. Se comieron todas las mandarinas, no me dejaron una sola mandarina. Pero tengo teléfono, así que aprovecho para decir eso. Y volviendo al tema, bueno, tengo un señor de un banco, que no quiero decir el nombre para no hacer publicidad, que me llamó para decirme, tenemos una compañera que le están operando en este momento de cáncer y te escuchamos en un canal y tenés razón en lo que decís, entonces hemos decidido acompañarla y contenerla, y cuando el marido no puede ir, hacemos turnos y siempre hay alguien que la está acompañando en el sanatorio, y queremos que, si es posible, que vos hables con ella. Pues ella también leyó el libro y ahora mañana va a ir al médico a exigirle respuestas. Los médicos a mí nunca me van a entender. ¿Viste? Morimos. La curandera María va a ser la próxima. Voy a tener
ya,
que
hubo, ya hubo uno que te marcó con una cruz en un costado de tus antecedentes, ¿no?
Sí, la radioterapia. Porque yo hacía preguntas muy precisas, demasiado concretas, y parece ser que había averiguado mucho sobre el tema. Por supuesto le dije, porque es mi teta, no la tuya.
¿Y la cruz qué quería decir?
Problemática.
Paciente problemática.
Sí.
Pero esa es una interpretación tuya.
No, porque me lo han contado. Y después ese mismo médico, al final, la última entrevista que yo tengo, cuando me han dado de alta, hizo catarsis conmigo y empezó a contar todos los problemas, que era verdad, que daban nada más que 10 minutos, que no podían dar más porque la empresa se los exigía así, que no podían dar el tiempo adecuado a los pacientes, pero bueno, que había que trabajar y que el problema estaba de empleo, era difícil, bla, 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 y tuvo como media hora mientras la enfermera golpeaba, doctor, doctor, tiempo, tiempo. Y así que bueno, terminé bien con ese doctor.
¿Otras repercusiones?
Gente, hay como tres cosas puntuales. Una, el tema de bueno, me diste permiso para llorar, me diste mi permiso para decir tengo miedo, y mi entorno también lo está entendiendo, me lo permite. Después los médicos no escuchan, se creen Dios, no te dan bola, no te tratan como un ser humano, sos una cosa que está ahí, yo me ocupo de tu teta o de tu estómago o de esto, lo demás, y no hay una persona que trae a esa teta y trae a esa panza y trae a lo que fuera. Jamás piden disculpas si llegan tarde, jamás piden disculpas si se equivocaron grosso, tampoco piden disculpas. Y después la otra parte es un poco el tema de, queremos, está bien, podemos decir cáncer, podemos decir tenemos miedo, podemos, vamos a contener a la persona y vamos a acompañarla y vamos a estar con ella, eso lo recibo mucho.
Sí, porque efectivamente dentro de tu libro el tema comunicación y contención ocupa un lugar muy destacado, ya lo mencionamos. Tengo acá anotados algunos ejemplos. Página 25. ¿Cómo decirle a amigos, familiares, empleadores y afines que uno tiene cáncer sin perder automáticamente a todos ellos antes de tiempo?
Exactamente.
Página 31. Estoy segura de que mi familia, mis amigos y conocidos querían darme ánimo, pero la forma elegida no me servía. ¿Por qué no te servía?
Porque me irritaba profundamente, porque me decían que estaba bien y perfecta, que todo había pasado. Y yo decía, no, ¿querés que te muestre la teta? No pasó nada. ¿Viste? Esto no estoy bien. Tengo una cicatriz acá, me duele, me están dando radioterapia, tengo la teta y parece carbón, ¿viste? O colorada, rabiosa, de los rayos. No estoy bien, estoy mal. No, pero ya pasó. No, todavía no pasó, ¿sabes qué no pasó? Y además quiero llorar. Quiero ser quiero que me hagan
Sí, está dicho en otra frase. Yo necesitaba que me abrazaran, me dijeran qué horrible, cuánto lo siento, qué cagada, ¿querés que vaya a llorar contigo?
Exacto, ¿querés que vaya y le rompa el alma al médico para dar esa clase de diagnósticos? ¿Querés que te saque del país hasta que pase todo? Bueno, cosas así, necesitas eso. No necesitas que te digan, sí, bueno. Ojo, tampoco vas a seguir toda tu vida diciendo, ay, qué horrible, tuve cáncer, lo demás, la verdad. Pero tienen que permitirte hacer el duelo, el poder decir, tengo miedo, el poder decir, estoy de mal humor, me siento mal y me quiero morir y quiero matar a toda la gente sana en particular, porque la odio. Porque yo estoy enferma y los otros no.
Lo normal es que se sienta miedo, bronca, frustración y depresión. Ese es otro de tus apuntes.
Sí, que eso tampoco es original mío. Hay una escritora que se llama, una doctora, Elizabeth Kluber-Ross, que ella fue la que hizo todo un estudio sobre enfermos terminales en hospitales, ¿no? Y hablaba de los cuatro periodos. Primero la depresión, luego de la bronca, luego de, Dios mío, querido, si me curás, yo voy a ser, no sé, muy bueno de acá en más. Y después, finalmente, la aceptación cuando se morían. Que esa gente, cuando llegaba al último, la aceptación, era la gente que moría más pacíficamente. Pero antes de morirte, digamos, la bronca, la depresión y el hacer tratos, ¿viste? Hago un trato, mira, si me curás yo de acá en más, voy a no como más caramelos, algo así, eso lo sentís. Pero sobre todo la bronca, y queda feo decirlo, es horrible decirlo, además la otra gente no tiene la culpa que vos tengas cáncer o lo que sea, pero tenés una bronca profunda contra la gente que está sana y que te dice que vos estás bien, cuando vos sabés que no estás bien.
Página 79. toda mujer con cáncer de mama debería tener un primo Pablo a mano.
Sí.
Es más, si no lo tiene, me puede avisar que le paso el teléfono del mío para que lo llame.
Voy a aprovechar ahora y pasarle el teléfono de mi primo Pablo, que me está escuchando y se está suicidando en este momento con una galletita.
No vayas a pasar el teléfono de tu primo Pablo. Pero no, claro, Pablo ocupa un espacio importante en el libro y en tus reconocimientos, porque te aguantó por teléfono ¿cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días?
Yo llegaba de radioterapia, primero fui el primero que se enteró porque él estaba buscándome la chacra para comprar acá, y yo le dije, no compres nada, no busques nada porque tengo cáncer. Entonces él de ahí en más, al principio empezó, bueno, no pasa nada, y bueno, y cuando, con todo lo de siempre. Cuando yo venía de radioterapia, que yo venía en el sol candente de Buenos Aires en febrero, que es un espanto, bueno, y me sentaba en casa y me ponía, viste, esa aloe, algo que me calmara el ardor, llamaba a Pablo. ¿Cómo estás? Horrible. Ay, no, pero escuchame. Hasta que un día le dije a mi Pablo, si cuando yo te pregunto, vos me preguntás, ¿cómo estás? Y yo te digo horrible, y vos me decís que no, que estoy bien, no me llames más, porque me irritas profundamente. ¿Entendiste, querido? Bueno, ahí cortó. Yo dije, bueno, pobre, nunca más me llama. Al día siguiente me llamó exactamente, pero entendió el mensaje. ¿Cómo estás?
Asumió,
horrible, espantoso.
Asumió las reglas del juego.
Sí, totalmente. Y es más, creo que después la aplicó a otros casos familiares o de amigos o lo demás. Entendió eso que yo le decía. No me digas que estoy bien porque estoy mal. Y me irrita, te quiero matar, no me lo digas, no me llames más. Y era pobre, el único que me llamaba todos los días y me iba llamando. Y me dice, fue increíble lo de Pablo. Por eso lo pongo, lo destaco. ¿Oíste, Pablo?
La idea del Club de las Brujas Radiactivas es de algún modo una sugerencia también. Es una línea de trabajo útil. Quiero decir, mi pregunta es, ¿hay algo ya implementado en ese sentido en los tratamientos de cáncer o cáncer de mama en particular?
No, por lo general no, tanto en Argentina como acá, en algunos casos puede ser que haya, pero por lo general no, tenés que arreglártelas como puedas. Están surgiendo tanto en Argentina como acá en Uruguay, por ejemplo, me encontré con un grupo de mujeres que han hecho, ellas hicieron su autogrupo de autoayuda que se llama RIPAMA, es uno, que son Mariela y María, que son estas chicas macanudísimas, que también hicieron una especie, ojo, pues lo hacen a pulmón ellas, y no sé, que se considera un lugarcito que alguien que les prestó, pero todo en base a ellas. Otro grupo que se llama, no sé exactamente el nombre, pero es algo como Dame la Mano o Te Tiendo la Mano, que es lo mismo, que también hacen el grupo también, motu propio, nadie ayuda, nadie colabora, no hay nada institucional que ayude.
Pero podría ser un mecanismo institucionalizado, organizado, propiciado.
Pero debería ser totalmente parte del equipo ideal cuando te operan de cáncer de mama o de cáncer de lo que sea, tiene que ser el cirujano, el oncólogo y un psicólogo preparado para contenerte y ayudarte, no solo en el momento que te operan, sino después, porque te cuesta asumir el hecho aparte después, quedas como marcada, viste, con el tema, y no lo dan en ningún lado. Entonces la gente de RIPAMA acá y la gente, esta gente de te doy la mano, te tiendo la mano, que ellas sí lo toman con sentido del humor también. Pero estuve en no sé en qué canal de televisión y lo hablamos, y ellos también usaban el humor como forma de contenerse y ayudarse entre ellas. Pero todo es motu propio, no hay nadie que a no ser capaz de existir algún lugar que lo haga. Que yo que sepa, no.
Es interesante en ese sentido la anécdota a propósito del momento en el que finalmente te diagnosticaron el cáncer. Tenés un tumor de más o menos 3 centímetros, seguro que es maligno, te doy el pase a un cirujano, casi seguro que van a tener que extirparte el seno completo y además probablemente tengas metástasis, pero vos ya te lo imaginabas, ¿no? Dijo la doctora. Sí, le contesté mientras empezaba a llorar sin control, pero vos me convenciste de que no era así. Y la doctora replicó, bueno, fue así, eso fue lo que señaló, sin ponerse colorada ni siquiera un poquito, y agregó que le encantaría quedarse un ratito conmigo, pero tengo otros pacientes, ¿viste? No los puedo hacer esperar, chau, contame cómo te va, y me largó en medio de la sala de espera con cara de loca, abrazada al sobre con los análisis y los nuevos papelitos que ella había escrito para el cardiólogo y el cirujano, los ojos colorados e hinchados como sapo sin dormir y sin poder parar de llorar, mientras los demás pacientes me miraban entre curiosos y espantados y me abrían camino por si lo que yo tenía era contagioso, o peor aún, por si era cáncer.
Exactamente. La misma doctora que una semana antes me había recontra convencido que yo no tenía nada, que es normal que seas paranoica, querida, pero bueno, está bien, vamos a hacer todos los análisis para que te quedes tranquila. No tenés nada. La semana siguiente me dijo todo lo contrario y jamás pidió, mira, me equivoqué. y me largó así, ¿eh?
O sea, en ese caso, por lo menos en este caso particular, no hubo ningún trabajo de contención.
Nada.
Y no hubo tampoco apoyo psicológico, no se ordenó un apoyo psicológico.
No, ninguno, ninguno. Yo fui abajo a pedir la hora con el cardiólogo y el cirujano y no podía parar de llorar, no podía hablar, no podía hacer lo que quería. Finalmente pedí un papelito a los chicos de la recepción y les escribí, tengo cáncer, necesito hora cardiólogo, hora cirujano. Así no podía hablar. Y ellos buscaron un vaso de agua, me llevaron una salita, me contuvieron un poquito, pero ellos de buena onda, porque eran los recepcionistas, no tenían nada que ver. No, jamás existió eso.
Te lo pregunto porque hay oyentes que están mandando mensajes señalando que en Uruguay algunas mutualistas, por lo menos mencionan ejemplos, tienen instrumentado apoyo psicológico para pacientes con este tipo de problemas.
Me alegro muchísimo.
Sabes que al principio de la entrevista los oyentes estaban muy quietos, pero a medida que avanzó el diálogo se generó una corriente muy intensa de correos electrónicos y de mensajes de texto. Te los voy a pasar después para que te los lleves. Pero bueno, en general son mensajes de oyentes que agradecen la iniciativa de escribir un libro y cuentan a propósito sus experiencias, compartiendo justamente momentos o situaciones que te ha tocado vivir. Rodolfo del Buceo, por ejemplo, dice, estoy operado de cáncer de próstata, tuve que dejar de decir cáncer porque los que me oían se horrorizaban más que yo.
Sí.
Cuando te encontrás con alguien y le comentás que te operaste de cáncer, el destinatario queda descolocado, dice otro oyente.
Sí, se corta el diálogo muy rápidamente.
Blanca de Maldonado dice, un abrazo en nombre de las mujeres uruguayas con todo el respeto y el agradecimiento.
Gracias, Blanca.
Arriba Lili, dice Alicia de Colonia. Lili, hace más de 6 años que terminó tu tratamiento. ¿El cáncer desapareció totalmente de tu cabeza o cada tanto vuelve, te atormenta?
No, vuelve todo el tiempo. Me duele la uña y yo pienso, uy, tengo cáncer en la uña. Después digo, no, claro, en la uña va a ser difícil que tenga el cáncer, no debe ser. Cada vez me golpeé con el martillo mientras ponía un cuadro. No, está todo el tiempo. Vuelve a veces en pesadillas.
¿Pensás que vas a volver a tener alguna complicación de este tipo?
No es que yo piense que voy a tener, sino que siempre está rondando por ahí, y si aparece en la otra teta, o reaparece en la que ya tuve, o si aparece por algún otro lado, siempre te queda eso, siempre.
¿Vas a seguir escribiendo libros?
Sí, espero que no de cáncer. Así que espero que vayan todos a comprarlo, así Santillana me dice, bueno, ahora escribí otro libro y vamos a editarlo.
El libro se titula Ay mamá, tenés cáncer. Su autora Lili Morgan es quien ha estado con nosotros en estos minutos en perspectiva. Lili, gracias, suerte.
Gracias, Emiliano.
Nos reencontramos, ¿eh?